52-81, me tuve que dar un momentito, un poquitito de música de cortina. Estamos con el profe Aníbal Loazo. Profe, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo andás? Muy bien, acá disfrutando el día.
A mí con la cadena floja. Yo con la cadena floja.
¿Qué va a ser?
¿Qué contás, profe?
No, mira, te escuchaba recién el tema de quién es la banca. En realidad hay mitad de biblioteca de un lado y mitad de biblioteca del otro. Yo no por eso no quiero polemizar con nadie, no me interesa polemizar con nadie, pero digamos, esto ha pasado, pasa tanto a nivel municipal, provincial, municipal, nacional. Entonces es la discusión eterna, pero siempre volvemos a lo mismo. En realidad el problema cuando una persona se va de un bloque, en general son por dos motivos desde mi punto de vista. El primero es que no se siente contenida o contenido en el bloque o en el partido donde pertenece. Entonces no se respeta su lugar, no se respetan sus decisiones y demás. Y en segundo lugar, en muchos casos también es por egoísmo, por decir, bueno, llego y a partir de ahora hago la mía. Pero bueno, son decisiones personales y yo creo que son respetables. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo ideal sería que nadie que llegue con una banca de un partido político luego se cinda de él y forme un bloque aparte para tener más, no sé, más importancia. Se cree que puede tener más importancia. En realidad no pasa por ahí. El problema pasa por cómo se discute en la banca, qué proyectos se presentan, y no por tener un bloque propio lo hace más o menos importante. Pero bueno, a lo que voy es que este tema es viejo, ya viene de mucho tiempo y siempre es la eterna discusión. Yo creo que en nuestro país particularmente, y en lugares como nuestra provincia, se vota más a la persona que al partido. Entonces vos en muchos casos votás a la persona por su trayectoria, por su honestidad, en muchos casos, y en otros votás porque te ponen a Clemente por pertenencia al partido y votás, pongan a quien te pongan. Pero en general yo creo que en muchos casos se vota a la persona. Y particularmente en nuestro país, nuestra cultura política hace que los cuerpos colegiados no tengan, o no, la gente no le dé la importancia que tienen, y terminan siendo o pasando todas estas cosas, ¿no? De tipos que se dan vuelta, de tipos que no respetan lo que le baja, no tienen disciplina partidaria. Pero eso insisto, porque es el problema de los partidos políticos, que no tienen sus, digamos, mecanismos de sanción, sus ámbitos de discusión.
O dejaron de ser partidos políticos, porque
claro.
Entiendo esto, profe. Si llegamos, o sea, ¿cómo llegamos a ocupar la banca? Porque la verdad que nos juntamos gente de distintos colores y hemos trabajado para ganar las elecciones.
Sí.
Ahora que ganamos las elecciones, es como que cada uno va por su lado porque no hay un proyecto político concreto.
Claro.
Hay personas que dicen, bueno, yo quería llegar, ya estoy, ya llegué, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ahora claro. No me llevo bien con vos porque veo que vos pensás diferente a lo que quiero yo. Claro, pero ¿por qué no hablamos esto en el seno del partido?
Claro, porque el problema es ese, que no hay a lo mejor no hay un proyecto político que diga, bueno, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a buscar, estos son los proyectos que vamos a presentar y le daremos las tonalidades o la visión que tiene cada uno. Pero vos tranquilamente podés hablar, formar o, digamos, brindar a la comunidad un proyecto de ley o de ordenanza o lo que vos quieras que sea beneficioso para el conjunto. El problema es ese, que hoy por hoy, tanto a nivel nacional, insisto, en todos los niveles, hay mucho egoísmo, mucha cuestión de querer tener ir al estrellato sin escalas, y entonces, bueno, ocurre esto, que uno cree que porque se abre un partido o porque arma un bloque propio va a tener luz propia y va a ser un faro para la comunidad. Y no, no siempre es así, porque a veces no tenés la capacidad o no tenés los medios para hacerlo. Entonces, yo creo que es importante la labor del partido político, y defiendo siempre a ultranza a los partidos políticos. Por eso insisto que tienen que tener el gobierno o la justicia electoral los tiene que controlar, tienen que exigirse mayor cantidad de avales, no se puede abrir un partido con 20 tipos y listo. Entonces, y tienen que cumplir todos los requisitos que deben cumplir y tener vida partidaria. La vida partidaria es durante toda la vigencia del partido, no cada vez que hay una elección salgo y tres meses antes salgo a hacer campaña, presento y después no hay ámbito de discusión, porque el partido político debe controlar a sus concejales, a sus legisladores, a sus diputados y a sus senadores. No es otro, es el propio partido.
Bueno, es lo que le pasó a Milei. Milei juntó gente para ganar la elección, y ahora que ganó la elección, ¿cómo hace para gobernar cuando dentro de su propio partido se desencuentran, no?
Claro.
Porque no quieren lo mismo, no quieren lo mismo.
Bueno, vos fíjate lo que pasó con el tema de la ficha limpia.
Otro tema postergado, porque ahora no iban a incluir en la sesión extraordinaria, y ya dijeron no, ni ficha limpia, porque entienden que ficha limpia no le conviene a Milei. Y no se trata de... no se trata de que no le convenga a Milei, bueno, se trata del pueblo.
Por eso, pero le conviene a la gente y por lo tanto lo vetan, lo vedan y no hay discusión. Porque esa es la verdad. Porque si no, vos siempre te encontrás que en muchos casos tenés a tipos que son delincuentes, chorros, ladrones. ¿Vos te cabe alguna duda de que esta mujer que hoy es presidente del PJ se va a presentar como candidata a diputada para tener fueros? Y nadie va a pasar nada, y nadie se va a rasgar la vestidura. Al senador este que engancharon en Entre Ríos, en la frontera, lo lapidaron más o menos. Y está bien, corresponde. Ahora, vos tenés que ser coherente en tu pensamiento. Si realmente el tipo este es inhábil moralmente para ser senador, la presidenta del partido justicialista tendría que tener inhabilidad para ser presidenta del partido, y si se presentara, vetarla, porque no es inhábil moralmente, tiene condena firme por casación, entonces, o está condenada dos veces. Entonces, esta cuestión de la doble vara, vos fíjate lo que pasó con Parrilli. No, Parrilli no. Y si este senador que se chorió, se llevaba $100,000, Cruz, hubiera votado todo con el PJ, no se hubiera ido nunca del PJ y lo hubieran defendido a capa y espada.
¿Como a Parrilli?
Como a Parrilli. Y hubiera pasado lo mismo.
Ahora, bueno, Menem murió como senador.
Bueno, y ahí tenés. ¿Y cuánto, digamos, Vudú? Lo dejaron existir, a Cristina la dejaron permanecer, y vos te crees que si Cristina se presenta, a lo mejor como diputada va a entrar por la provincia de Buenos Aires, entran 30, así que ¿quién va a entrar? Y después, ¿quién le va a quitar los fueros? Nadie. Y será condenada y tendrá los fueros y la protegerán, y hay un mal uso de los fueros. Entonces empieza todo este despelote de que tu propio partido, que a lo mejor es por decisión presidencial, porque vaya a saber qué pasa, tenés diputados que no acompañaron en su momento el proyecto de ficha limpia. Y son diputados del propio partido gobernante, y sin embargo no lo votaron. Uno porque estaba descompuesto, el otro porque no sé qué, el otro porque tenía diarrea, el otro porque le picaba un ojo, pero la cuestión es que no dieron el quórum para tratar ese tema. Y no era solo ese tema, había dos o tres leyes que eran importantes. Por eso te digo, los senadores, todos los cuerpos colegiados, lamentablemente en la Argentina, funcionan para mirarse su propio ombligo y para proteger sus propios intereses. No le interesa el tema de la comunidad. Si no hubiera pasado, por ejemplo, lo que pasó acá en la ciudad de Ushuaia con la reforma de la Carta Orgánica, no hubiera pasado el tema este que se armó tanto quilombo con el nombre de la Casa de la Mujer, no hubiera pasado también lo del impuesto al turista y todas estas cuestiones raras que aparecen, donde los concejales, cada uno hace su propio negocio. y se pasa por ahí abajo el reglamento, se pasan por ahí abajo las normas, se pasan por abajo la Constitución, la Carta Orgánica, todo, y lo único que les interesa es perpetuarse, quedarse, seguir currando el Estado, y bueno, y así están las cosas. Pero lamentablemente eso es lo que sucede en la Argentina. Falta esta cuestión de cultura política y compromiso. En los países serios, que son repúblicas serias, cualquier tipo que tenga una conducta reprochable, lo catapultan, lo echan, sin ningún tipo de compasión. Y después probar en la justicia si es culpable o inocente. Pero por lo pronto lo rajan de la función pública. Acá los premiamos, lo dejamos permanecer, le damos cargo de senadores, de diputados, y cuando termina su mandato lo acomodamos como secretario legislativo, o lo ponemos allá o lo ponemos acá. Vos fíjate que son acá en la provincia, son muy pocos los casos de gente que pasó por la política y volvió a su trabajo original.
No recuerdo ninguno. No recuerdo ninguno.
Uno. Y chipita, nos guste, no nos guste, sea agradable o agradable, pero se fue a la política y volvió a su laburo de abogada, y bueno, qué sé yo. Pero después el resto, ¿cómo es? No pasó eso, o por lo menos yo no tengo referencia.
Blanco, más de 30 años, sí. Más de 30 años. Me acuerdo que había un hombre que estaba jubilado por discapacidad. Colazo lo convocó como ministro de Economía y aceptó el cargo.
Sí.
Al aceptar el cargo, claro, yo le digo a Martín Chávez, pero ¿cómo? Si el hombre es cardíaco, se nos va a morir. O sea, no, si estaba jubilado por incapacidad. Y resulta que se curó. Sí. Fíjate vos que terminó como ministro. Y como no tenía, le faltaban años para poder acceder a la jubilación mayor, dejó de ser pensionado,
claro.
Terminó como asesor en la legislatura para poder hacerse a la jubilación, de privilegio.
Bueno, ahí tenés, si por eso hay tipos que se empiezan a perpetuar.
Y se quejan de que la caja está mal, de que OSEF está mal. Pero si han permitido cualquier cosa, no sean caraduras.
Pues fíjate, el caso de Ciurano, el tipo era de un partido, se presentó como un partido y después, siendo legislador, se da vuelta y pasó a ser de opositor y oficialista al mismo tiempo. Y la gente lo premió, y fue un desastre su intendencia, y todavía debe rendir cuenta de las tres cuadras de San Martín, y un montón de cosas, y sin embargo la gente lo premió, y le dio la dos veces legislador, tener los Lochler de la vida, tener los Villegas de la vida, que hace cuántos años que están.
Bueno, de Ciurano me acuerdo que terminó su mandato y se fue con pasajes pagos a Italia, era recibir un premio por el medio ambiente.
A Francia.
Bueno,
yo eso mandé cartas a todos lados por ese tema. Y nadie le dio pelota, nadie, ni los ambientalistas de Tierra del Fuego. Claro, porque vos sabés escuchar a los ambientalistas que aparecen en Tierra del Fuego, y todos hicieron los boludos, todos miraron para el costado con el pingüino del escudo. Nadie salió a decir, este demente tiene razón porque está todo contaminado, está todo esto. Yo mandé fotos de donde está todo lo que era la bombonerita, que había aguas estancadas, el tema del basural, me cansé. Hasta hablé con la embajadora argentina en Francia. ¿Vos te crees que me dio pelota? La respuesta que fue, hablé con el intendente. ¿Y cómo voy a hablar con el intendente si precisamente lo estoy diciendo que no merece ese premio? Entonces, por eso te digo, muchos de acá se rasgan las vestiduras, o te van por la calle y te dicen, bien, tienes razón, qué sé yo. Y después, un carajo, no nadie hace nada. Y llega un momento que uno se cansa de reclamar. Y con esto del medio ambiente, mira, moví cielo y tierra. ¿Y qué pasó? Nada. Y ni todos los ambientalistas de acá, ni uno salió a decir absolutamente nada. Todos mutis por el foro. Cuando fue el despelote del Consejo Deliberante, con los concursos, que los denuncié, toda la pelota, ¿Y qué tenía la sindicatura que me terminó diciendo? Vaya al fuero. ¿Por qué voy a tener que pagar un abogado si está la sindicatura?
Me acuerdo que la misma persona que elaboró el pliego de preguntas, bueno, es la contadora que después se presentó para el cargo.
Bueno, cuando le eligieron a la síndica lo mismo, yo la impugné. ¿Cuántos tipos la impugnaron? Ninguno, porque a nadie le importa un huevo, nada. Entonces, llega un momento que la gente se cansa porque o tiene que pagarse un abogado y toda la historia para hacer un reclamo, o un amparo, o lo que fuera. Entonces dice, no, ¿para qué? Si al fin y al cabo después no termina en nada. Y lo único que hice fue hacerme mala sangre y gastar plata.
Bueno, entonces, me pasaba eso cuando le decía recién a esta mujer aliana, ¿no? Tener que presentarte a un abogado, hacer toda la petición para lograr tu cautelar, te sale un paquete de plata, y en definitiva estás solucionando tu problema. Claro. ¿Y el resto de la gente?
Claro, pero aparte, cuando tendrían que actuar los resortes del Estado para evitar todo esto, lo que pasa es que esta cuestión del ente autárquico, que termina siendo un ente de político o una caja política, porque yo realmente no sé cómo puede ser que OSEF no funcione, la farmacia quebrada, la óptica cerrada. Vos ves acá que abren ópticas todos los días, abren farmacia todos los días. ¿Cómo cuerno puede ser que una farmacia con una determinada cantidad de cautiva, de afiliados, porque en realidad pasa eso, no pueda desarrollar plenamente sus actividades? Algo anda mal, y no es de este gobierno, del anterior, es de todos. Porque, ¿qué pasa? En lugar de mirar los problemas que tiene el afiliado y tratar de administrar una farmacia como la gente, ponen amigotes que no saben nada de nada, y así pasa. ¿Por qué no ponen a un tipo que administre, llaman a un tipo, le pagan un sueldo que administre bien la farmacia, o un tipo que realmente administre bien la obra social, y no sea un cargo político o una cuestión por amiguismo? O fíjate que prácticamente en todas las áreas del Estado, insisto, esto pasa en todo el país, vos pones tipos que no tienen la más pálida idea de un ministerio. Vos pones, no sé, a un asistente, a un sociólogo, creo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de ministro de seguridad. Mirá lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No pones a lo mejor gente idónea en el Ministerio de Salud, o lo pones no son idóneos y lo pones por amiguismo o en educación. Siempre pasa lo mismo. Terminas poniendo amigos que te van a sostener, pero que en realidad no defienden el interés de la comunidad, el interés de la gente. Y ahí es donde no funciona.
¿Cuántas cosas nos pasan y nosotros lo dejamos, profe? ¿Cuántas cosas? Me preguntaba hoy temprano, ¿no? Si en algún momento estamos dispuestos a cambiar, que sea a partir de ahora, no lo posterguemos más. Todavía estamos a tiempo de sacar a las manzanas podridas.
Pero vos fíjate, hay ahora, seguramente renovamos bancas de senadores, creo, de diputados. ¿A quién ves?
Sí, tenés razón, profe.
O se presenta alguno que ya no sé, que es un desastre, entonces de alguna manera estás siempre terminando de elegir al menos malo, o terminás votando en blanco y gana por afano el voto en blanco, porque pasó en la legislatura, pasa a lo mejor un altísimo porcentaje que la gente anula o vota en blanco, porque realmente la oferta que hay es el hambre y las ganas de comer, y no sabés, y con el agravante de que no sabés si te van a traicionar o no cuando llegan a ocupar la banca, ¿no? Por ejemplo, este tipo que vos hablabas, este Coto, que decía que cuando fue constituyente que no se aumenta el gasto político, que en realidad bla bla para la tribuna, porque en realidad el gasto político se aumentó. Tener 10 concejales y anda a ver cuánto aumentó el gasto del consejo por agregar estos concejales.
Y en esa negociación, bien entendida, no se hizo lugar a darnos el balotaje a la intendencia. Bueno, entonces un intendente puede ganar por 2 votos, como pasó.
Bueno, ¿Y por qué? Y no tiene legitimidad, porque si en realidad un intendente gana con el 30% de los votos, quiere decir que cada 10 personas, 7 están en contra. Sin embargo, vos tenés un intendente que no tiene la legitimidad debida. Es así.
Y nos negaron el balotaje.
Y te pusieron la figura del viceintendente y un montón de cuestiones que en realidad no hacen. Me modifico una carta orgánica, que era una carta orgánica de avanzada, que tenía un montón de cosas, y que no fueron cumplidas un montón de artículos que tenía esa carta orgánica.
Bueno.
El defensor del vecino, por ejemplo, por decir algo.
Que tanto hablamos del defensor del vecino, del presupuesto.
Y sin embargo, se dan el lujo de decir, no, esta carta orgánica pierde actualidad. En 20 años perdió actualidad. Eso fue para la tribuna. Era para eternizarse en el poder, para tener reelecciones eternas y bueno, un montón de huevadas más. Pero bueno.
Ese apoyo que consiguió para la carta orgánica es el que ahora le tienen que dar a Melella para que modifique la Constitución.
Vos fíjate, yo me recuerdo cuando se votaba en la carta orgánica, alguien me decía, no, Mónica Urquiza no va a apoyar la reelección. Y yo le decía, Mónica Urquiza, pero ya te lo firmo que va a apoyar la reelección.
Y tal cual, tuviste razón.
Viste, vos me decías, no, quizá no, vos y un montón de gente.
No, yo dudaba, pensé que era otra cosa, Mónica Urquiza, pensé que era otra cosa.
Bueno, yo te decía, no, va a votar la reelección del intendente, era de cajón, de manual, pero bueno, y así ahora se queda y va a seguir negociando para reformar la Constitución. Ahora, ¿es necesario reformar la Constitución? Tiene 30 años la nuestra Constitución, 35. ¿Es necesario? Habría que escuchar a algún constitucionalista a ver si realmente es importante modificarla cuando hay un montón de instrumentos que tiene esa Constitución que no se respeta.
Habrá que revisar. Pero entiendo que Loli Loeffler, es legislador desde la primera hora.
Sí.
35 años va a cumplir en la legislatura.
Ahora, ¿a vos te parece que un tipo puede estar eternizarse en la legislatura? ¿Que el cargo de legislador sea un cargo vitalicio?
¡Qué bárbaro!
Sea quien sea, sea del partido que sea, a mí no me importa el partido político que sea, realmente me tiene muy sin cuidado. Lo discuto lo mismo con los radicales, con los peronistas, con los mopofistas, con cualquiera, socialista, comunista, no importa. El problema es que vos no podés tener un legislador vitalicio. No sirve. Entonces vos creás toda una red clientelar para que eternizarse en el poder. Vos fíjate uno de los locos ya está concejal y va a terminar siendo legislador en algún momento.
Claro, el más chico.
Va a heredar el cargo.
El más chico es concejal.
Va a heredar el cargo. Y bueno, es lo que tenemos, es lo que queremos, parece. La gente quiere eso, le gusta eso.
Qué locura. Al final Blanco va a terminar de ser un ejemplo, porque Blanco fue legislador en la primera legislatura, pero después, aunque sea, estuvo por la Municipalidad de Río Grande, siempre con cargos en la función pública, ¿no?
Estuvo en el directorio de la Caja.
Claro, en el IPAUS. Sí.
Lo mismo pasó con Martínez Allende. Por eso, a veces la gente se olvida, tiene memoria escasa.
¿Cuántos próceres que tenemos?
Y vos ahora te encontrás en una elección de medio término dentro de 5 o 6 meses y no sabés a quién cuerno vas a votar. No sabés, vos fíjate, dentro de 2 años teóricamente o 2 años y medio tenés que votar a un intendente y no hay ningún partido político, ningún tipo que de alguna manera vos digas, bueno, este tipo me parece que va a defender los intereses de los vecinos, va a ver, hay que empieza a hacer propuestas, a ver qué, cómo puede ser que acá se termine, no se copia, viste que yo siempre juego con la legislación comparada, pero bueno, ¿cómo hay países que tienen nevadas enormes y no gastan fortunas, las fortunas que se gastan acá para faltar cada dos o tres años, un asfalto de porquería que no sirve para nada.
Un robo, absoluto.
En todos lados vos tenés las sendas peatonales, todo lo que marca las calles con esas capas de no sé qué que le ponen, que duran pintura, mucho tiempo.
Pintura plástica acá caliente.
Pintura. Bueno, acá ponen pintura y pintamos 20 veces lo mismo. Cada año, cada 6 meses, cada 7 meses. Y parece que, viste, mi viejo tenía un amigo que cuando iba a reparar algo acá, si quedaba torcido o quedaba mal, decía: quédate tranquilo, Alberto, que la pintura tapa todo. No, pero eso está mal. No, pero cuando lo pintés queda el pelete. La pintura tapa todo, no te hagas problema. Y mi viejo renegaba, y el tipo siempre hacía lo mismo: no te hagas problema, que la pintura tapa todo. Así estamos, mi estimado.
Tal cual, querido amigo, te agradezco un montón que me hayas permitido esta comunicación. Seguiremos discutiendo siempre si la banca es del partido o es la persona.
Una discusión eterna y quizás ambos tendrán razón.
Seguramente.
Lo que digo es que nadie puede rasgarse las vestiduras por esto, ¿no? Ese es el punto. Uno se podrá enojar, le podrá caer bien o le podrá caer mal, pero nadie se puede rasgar las vestiduras. El problema es que cuando vos ves que eso también, yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando Bolañuc era concejal y pasó a ser secretario
de gobierno,
el radicalismo puteaba a todo el mundo. Después, cuando lo hizo Rubino, estaba todo bien.
Tal cual.
Que lo criticaban, después, como le hago yo, está bien. Y esta es la maldita doble vara que tenemos. Entonces, bueno, es muy difícil. Cuando vos medís con doble vara y cuando la moralidad es tuya o cuando la honestidad es tuya y solamente tuya, y a partir de ahí consentís todo lo que se haga el otro, que es amigo tuyo de tu partido, está todo bien, está todo permitido. Si lo hace el otro, está mal. Entonces, esa doble vara va a ser difícil de eliminar. Pero bueno, en algún momento se tendrá que curar o legalizar esta cuestión o blanquearlo de alguna manera, o decir, queda el tipo que se va del partido y arma bloque aparte, dentro de los propios reglamentos o lo que fuera, queda automáticamente expulsado del cuerpo y sube el suplente. Y punto. O no, está todo permitido, todo vale, y el que se quiere romper el bloque puede romperlo. Entonces, algo tenemos que hacer. Y la única manera de hacer algo es a través de la normativa y haciendo los reglamentos o normas que sean adecuadas y prohibir taxativamente que un tipo que asume la banca con un partido político, automáticamente cuando quiera separarse del bloque, quede expulsado del cuerpo por el cual fue elegido. Porque, quieras o no, nuestro sistema electoral hace que vos tengas que pertenecer a un partido para llegar a ocupar una banca. Bueno, entonces, si te atenés a eso fríamente, la banca es del partido. Ahora, si me di, bueno, no, me votó a mí, pero si se ponía un 4 de copa no lo iban a votar, entonces la gente me dio legitimidad a mí. Entonces, como me dio legitimidad a mí, puedo hacer lo que quiero. Entonces, eso hay que resolverlo de alguna manera.
Nosotros,
y la única manera de resolverlo es con una norma.
Nosotros hablamos de legitimidad y Menem inventó la candidatura, ¿cómo era? La candidatura testigo. Te postulabas y después no asumías.
Bueno, por eso te
prestabas el nombre.
Claro.
Qué vergüenza, profe. Abrazo enorme, querido. Gracias por estar. Gracias por estar, profe.
Chau, chau.
Popper te acompaña en todas tus actividades diarias, deportivas y al aire libre.